Y muy buenas tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su podcast semanal, el podcast de un vago. Soy Alistair y como cada semana comenzamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y en la Japan Next. Japan en el medio next.blogspot.com es el sitio que tú tienes que visitar para leernos. Exacto. Hoy es 1 de agosto de 2021, pasando el mediodía, 30 grados, toda la semana a esta temperatura, amenazas de lluvia, pero solo ha llovido en los alrededores. Aquí, pues nada, ¿verdad? Nada, solamente aumenta la humedad, aumenta el calor, y bueno, espero que este día ustedes, hermanos y hermanas mías, mexicanos y mexicanas, hayan sido responsables y hayan salido a tirar la basura cuando el camión pasa, tener su basura en los botes correspondientes, separados, orgánicos e inorgánicos, para que a final de cuentas lo revuelvan en el camión y no pase nada. Pero lo importante es la intención, ¿verdad? Gracias a todos los que escucharon el podcast anterior, Isekais Espirituales y Vaqueros. Y gracias a Luis Daniel, a Allen Marcells y a Yuki Soto por darle like, darle mi corazón. Y gracias por los comentarios que ahora sí, después de mucho tiempo, dejaron. Por ejemplo, aquí en, solamente aquí, en iVoox, dejaron un comentario que dice: buenas, hey, los elotes asados están bien buenos. Más cuando crujen en tus dientes. Una delicia. Sobre la primer serie, creo haber visto un meme relacionado con ese anime. Te lo mando por Twitter. Creo que habla sobre Uramichi-san. Sobre los gustos, pues sí, para gustos colores. Hay algunos que vuelven mamadores, otros consumidores promedios. Y algunos que, aunque la obra sea una montaña de cliché, les gusta. Aguante Cliché Koi, el manga y Besto Tomboy. Supongo que se refiere a... ¿A quién se refiere? Sé quién es, pero no recuerdo. ¿Tsugumi? Creo que se llama Tsugumi. Lo dejaremos así y espero que me corrijan si me equivoco. Uy, esa serie seca y me la voy a ver. Parece una horchata de protas a convertir un rey demonio. Me recuerda a Isekai Quartet y ya para acabar te cuento una historia similar a la que me pasó como a ti y a tu Rumi. También te la dejo en Twitter. Supongo que solamente la dejo en Twitter porque aquí no hay. Así que vámonos directo a Twitter. Y la historia es esta. Uf, dice... Sobre la historia va así. A inicios de este año mi familia se enfermó de COVID. Sorry bro, sorry. Pero hayan salido todos adelante. Entre todos salimos adelante. Ah, gracias por confirmarlo inmediatamente. En una semana de grave enfermedad hicimos caldo de pollo, obviamente, para paracetamol y caldo de pollo. Así pasó el tiempo y de ese caldo sobró un tanto. Lo dejamos en el refri, nevera, como usted guste llamarle, como usted guste conocerlo. Y... pasaron, déjenme, me desconcentro, así que mejor pongo esta pantalla acá para ver que el micrófono siga jalando y la grabación siga, ¿no? Pasaron lo que creo fueron algo, fueron una semana, cuando nos dimos cuenta de que había sobrado algo de pollo, me tocó tirarlo a mí. Así que fui muy confiado a tirarlo, cuando abrí la tapa casi vomito hasta el alma. Me tienes a mí con cara de que me quiero morir, demasiado me, de un cadáver de pollo, ¡ay cabrón! Un cadáver de pollo hecho gelatina. He visto algo similar, pero más que nada, más que gelatina era hielito, pero bueno. Solo recuerdo con gracia llamando a mi madre con amargura y dolor, mientras ella se burlaba de mí diciendo que masticara albahaca. Jaja, tardó un rato en quitárseme el olor y el sabor, por así decirlo. Ah, sí, cuando el olor... es una de las cosas que pasa cuando... o bueno, por el hecho de tener... la garganta y la nariz conectadas. Hay veces que hueles algo tan pero tan fuerte. Tan pero tan fuerte. No necesariamente que sea feo. O sea, que huela mal. Un olor fuerte, ya sea fétido, dulce. Huele tanto que hasta te sabe, ¿no? Y aquí dice... y sabor. De pollo putrefacto hecho gelatina. Dios mío. Perdón por la Biblia, pero tenía ganas de comentar. Por cierto, estaba chida la sección de la salsa. riéndonos de problemas primeromundistas. No me acuerdo cuál es la de la salsa, supongo que es la que presenta South and Out, pero no hay patrocinio, así que no sigue. Pero ahorita vamos a noticias. Noticias semanales. Porque dejé unas cuantas notas guardadas para comentar con ustedes el día de hoy. Y déjenme ver... No. Aquí está. Tengo varias notas. Esta no sé ni por qué, pero bueno. Aquí está. Una nota que nos dice... Keisuke Matsuoka explicó por qué las adaptaciones cinematográficas suelen ser malas. El portal japonés Toyo Keizai publicó un artículo titulado "Los fanáticos de las obras originales están enfadados por las frecuentes decepcionantes adaptaciones cinematográficas", en donde se citaron distintos fragmentos de un libro del escritor Keisuke Matsuoka, en donde comentó sobre cómo funciona la industria de las adaptaciones cinematográficas en Japón. Nota a recalcar, en Japón. No tanto un live action de... ¿A dónde se quedó esta? Aquí está. No tanto un live action hollywoodense, pero creo yo que también puede aplicar. Así que leamos. Keisuke Matsuoka, reconocido por franquicias literarias como All Round Appraiser Q, Kokujigen, que vendría siendo como El Incidente en la Preparatoria, y Clairvoyance, ha publicado un nuevo libro titulado Shosetsuka Ninarete, Billion Wakeyo. Conviértete en novelista y gana 100 millones. En este libro, Matsuoka explica los métodos poco conocidos que emplean los escritores millonarios y revela una serie de verdades ocultas sobre la industria. Este artículo muestra algunos extractos de esta publicación y lo reeditaremos para mostrar la cruda realidad del por qué se repiten las vergonzosas adaptaciones cinematográficas. Ya me lo puedo leer yo. Dinero. Cochino dinero. Que enfadan a los fanáticos de las obras originales. Y un extracto dice: la preproducción, la etapa preparatoria antes de la producción formal, avanza de forma diferente según la obra, pero suele ser molesta para los novelistas acostumbrados a la industria editorial. Hago algunos comentarios sobre las tramas que me envían y pienso, ¿puedo señalar los detalles más tarde? Y entonces tengo un borrador del guión listo, sobre todo en el caso de las series live action televisivas. Solo hay una oportunidad de hacer sugerencias al guión, y si no lo haces con la suficiente antelación, el guión será rechazado porque no podrá ser revisado a tiempo. En muchos casos, el borrador terminado no se muestra el escritor original desde el principio porque no puede ser revisado de todos modos. Y luego dice, no se aceptan todas las sugerencias, y si dices, así es como debería ser en la versión cinematográfica, puede ser que se nieguen a cambiarlo, diciendo, no, está escrito así en el original. Aunque sea la opinión del autor, su idea de la película no es especialmente importante. Si tienes algún punto no negociable en tu obra, asegúrate de que esté incluido en el contrato desde el principio. No recuerdo quién, pero he escuchado que eso han hecho. Y es importante para todos aquellos que algún día sean novelistas famosos y tengan una adaptación. Si quieres X o Y cosa, especifícalo en el puto contrato. En el contrato, si ellos fallan, si ellos salen con alguna cosa, tú los puedes demandar. ¿Por qué? Porque firmaron un contrato. No sé si el tipo de Elaina haya firmado en su contrato que no haya panzos. Pero si no lo hizo, debió hacerlo. Y si lo hizo, bien, gracias. Bien por él. A ver, dice... Aquí está. Otra parte dice... Los fanáticos de la obra original suelen decir... Si vas a hacer tantas correcciones, hazlas en el original. Es cierto, hay algunos tipos que quieren añadir cosas. O sea, de que su historia ya la escribieron. Pero cuando va a salir un anime, va a salir una película... Algo que sea un poco más masivo... Como es un elemento nuevo, creo, de ser una adaptación, algunos artistas añaden cosas para corregir un poco su obra. Y, por ejemplo, Reki no es tanto de corrección y todo, solamente agregó al canon oficial en cuanto al anime la película de Cardinal... ¿Cardinal qué? Ordinal Scale. Se me olvidó. Bueno, la película de Sao la añadió al canon. El Onisama, no sé si fue su intención, pero también la añadió. Y dice... Los productores intentan utilizar las novelas más vendidas sin ninguna intención de seguir la historia original, porque la historia original les facilita la propuesta y la aprobación del proyecto. También es útil para llegar a actores diferentes y famosos para recaudar grandes cantidades de dinero para la producción. ¡Ándale! ¡Ah! Ya me hace más sentido. Ok. ¿Sí? Tal vez por eso hay una serie de Vilma, de Scooby-Doo, pero sin Scooby-Doo y gran parte del cast, pero que esa Vilma es... Ok. Usar una sombrilla de insignia, pero abajo de la sombrilla no haces lo que se espera que hagas. Ah, Dios mío. No tiene sentido culpar a la industria de esta situación. De hecho, hay productores concienzados que se acercan a nosotros porque realmente quieren hacer una película fiel a la obra original. Las películas y los dramas televisivos japoneses son demasiado malos. Es un prejuicio común. Los creadores originales deben tener una percepción correcta de la industria cinematográfica. Después de todo, ¿crees que tendrás éxito si impides que tu obra llegue a las pantallas? Es una buena pregunta. Depende de cada autor si autoriza o no que sus obras sean adaptadas. Así que... Listo. Esa es la noticia que no había leído. Ahora sí que esta sí no sé nada. Pero bueno. Tengo otras notas que... me parecen un poco interesantes. Por ejemplo, esta. Que dice... los mangas... para adultos que deberían tener un anime según Anime. Anime, un sitio web... japonés que hace encuestas seguido, ¿no? Así que, ¿cuáles son los lugares? Bueno, ¿cuáles son los puestos, no? No sé si ustedes los conozcan, si a ustedes les interese... estos puestos... El primero es Parallel Paradise, una obra del autor de Elfen Lied que se llama Okamoto Michiru. Aparte de Elfen Lied hizo otra obra llamada Gokoko no Brinil. ¿Y de qué trata la obra? Como yo no la he leído más que el primer episodio, vamos a hacer un recuento de la sinopsis. Dice... Yoh Tatada es un estudiante de secundario ordinario, que tiene sentimientos profundos por su amiga de la infancia. Un día, durante el periodo escolar, de repente es atacado y aparentemente asesinado por un misterioso ser parecido a un espantapájaros. Más tarde, Yoh Uta se despierta y se encuentra en un mundo alternativo con castillos, dragones y dos lunas de colores en un cielo púrpura. Aquí conoce a la chica Paladín Rumi y un pájaro de tres patas llamado Genius. Rápidamente se entera de que acaba de entrar en un mundo diseñado solo para mujeres, donde él es el primer hombre que ha aparecido en siglos. Debido a eso, las mujeres de este mundo se sienten todas atraídas a él, y con solo rozar a Rumi hace que éstas se exciten. Genius luego le ordena aparearse con ellos, y con todas las demás chicas de este mundo fantástico. Vaya, vaya, vaya. Sí recordaba esto, pero hay trampa, ¿no? Recuerdo que tal vez porque el tipo es japonés y no quiere, ya saben, hacer el delicioso con las chicas. Recuerdo que termina disfrazándose de mujer para pues no ser acosado por tanta chica. Pero después tenemos otra historia llamada JK. Bueno, sí, JK Haru wa Isekai de Shoufu Ninata. Este sí les sé. Es una adaptación al manga de la novela de Kou Hiratori, serializada en la Shotsetsuka Ninaro. Cuenta con el dibujo de J Yamada. Literalmente es una J Ta Yamada. Serializada. Creo que sería Yeita. Yeita Yamada, serializada en el sello original Utsuzu. De Manga King. La sinopsis dice: en un mundo paralelo donde reina el sexismo, las chicas jóvenes no viven, sobreviven. Haruko Yama, un estudiante promedio de preparatoria, ve su vida cambiar tras un violento accidente. Solo cuando abre los ojos se da cuenta de que no está en casa. Ahora es arrojada a otro mundo, gobernado por un sistema patriarcal. Wow. Al no tener estadísticas en particular, la joven se ve obligada a trabajar en el Blue Cat Nocturne, un popular bar y burdel donde las chicas... En donde se dice que se puede hacer realidad todas las fantasías. O sea, trabaja en un putero. Una uniseca y donde la protagonista trabaja en un putero. Hay más cosas y más detalles un poco turbios. La historia que recuerde no es tan larga, así que el manga no va a ser tan largo. Y pide animación de estas dos cosas. Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no se lo dan? Sobre todo esto, que al ser una historia un poco más corta, tengo entendido yo, pues pueden terminarlo en una sola temporada de anime, ya saben, las feministas y eso van a... Ya sea que empaticen con ello o no, pero bueno, ahí va. Sex and Dungeon. Wagaya no Chika Echi Kaisu. Equal Level no Dungeon Gashu Tsutsuki Nchita. Lo pude leer sin problemas. Un manga de Genkyo Sawara que cuenta con la historia original de Min Katsuki y el diseño de personajes de Koyamauchi. Esta historia me parece sonada, familiar. Vamos a leer los sinopsis. El protagonista, Sohei Saino, sueña con irse de aventuras con sus padres aventureros. Entonces, un enorme laberinto aparece de repente en el sótano de su casa. Se trata de una mazmorra especial en la que sola pueden hacerte más fuerza teniendo sexo con chicas y aumentando tu nivel de amor. Y si derrotas a los monstruos que te atacan, encontrarás objetos raros en el cofre del tesoro. Sohei comienza a atacar a las heroínas de la escuela para aumentar su nivel. ¡Ah! Las chicas están lindas. Ya recordé qué historia es. Las chicas están lindas, hay una sensei. Léanlo, está divertido. No tanto, pero es corto. Y luego vuelve un viejo conocido aquí en Baku Podcast. Aparece y me da gusto que los japoneses lo tengan en alta estima porque el dibujo es bueno. La historia, dos que tres. Pero el dibujo es bueno. Lust, yes. Una comedia romántica con tintes de ocultismo realizada por Takahashi Osamu, quien también es el autor de Neon Genesis Evangelion y Kari Shinji Nurturing Plank. Y también, no sé si solamente autor o también dibujante o dibujante y no autor de Izuka, una serie que tuvo anime hace mucho tiempo. El protagonista Souta está enamorado de su amiga de la infancia, Rick, que vive en la casa de al lado. Mientras busca un regalo de cumpleaños para ella, da con una misteriosa librería de segunda mano. A la mañana siguiente, le presenta un grimorio que encontró allí. Y por alguna razón, una rica desnuda está ahorcajada sobre él. El grimorio es lo único que puede mejorar la vida de un hombre. Se abre una historia de amor en el que le ordenan los acontecimientos. Y digo, en la que el orden de los acontecimientos no es del todo correcto. Nacida de la... magia de un grimorio que construye relaciones lascivas o algo así. ¿Qué va? Lo que recuerdo de esta historia es que pues el tipo le gusta a su amiga de la infancia, ya saben, es lo clásico. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Pues que este chico dice, ah, le voy a hacer un regalo de cumpleaños. Se encuentra una, pues una biblioteca misteriosa, bueno, una librería misteriosa, entra, ve un libro, se lo ofrecen, se lo lleva, se lo regala a su amiga lo lee porque le interesa mucho el ocultismo, por eso fue el regalo, y después hace eso, lo que dice, aparece montada sobre el tipo de caballito, desnuda y sin ropa, y el tipo, ¿qué está pasando aquí? No recuerdo bien cómo está la cosa, pero... sintetizando todo, ha de cuenta que la chica tiene una especie de maldición por la que necesita saciar su lujuria. No recuerdo si hay más detalles con fluidos corporales incluidos, pero necesita calmar su lujuria. Ella pierde, digamos que la cabeza, y de momento pues ahí se encontró a su tipo. Y para volver a entrar en sí, en su personalidad, pues necesita saciar esa lujuria, y el tipo le dice, solamente vas a hacer eso conmigo, ¿verdad? No vas a arriesgarte, ¿verdad? Hasta donde leí había amenazas de posible NTR. Había otra chica ahí, incluso una sensei. Hay variedad. Hay variedad para todo, es un manga mensual, así que si ustedes gustan leerlo, esperemos que sí, que les den una oportunidad de hacer un anime. Después de todo, ya hace tiempo que no hay animes tan así fuertes. Igual no llega el hentai, es un subhentai, pero sí es un héroe muy, muy cachondo, ¿verdad? Y el último, si no me fallan las cuentas, es dos, bueno, no sé si se pronuncie Ni.go Jigen no Yuwaku 2.5 Go. Una comedia romántica con cosplay serializados por Hashimoto Yu en la Shonen Jump Plus. Oh, vaya. No hay interés en las mujeres reales. Okumura, el jefe del club de investigación del manga que ama al personaje 2D Liliel, es abordado por una chica 3D, Amano Lilis. No me trabe. Amano Lilisa. Que dice que quiere ser Liliel. Okumura le pide que le ayude en una sesión de fotos de cosplay. El sueño de muchos. Espera, ¿no es el sueño de muchos? Olviden lo que dije. Pero lo que parece ante sus ojos es la verdadera Liliel. Ella comienza a cambiarse de ropa en el acto y se muestra su diseño de ropa interior. Él no puede evitar que su corazón lata con fuerza al ver a esta chica de 2.5 dimensiones. Creo que este término lo usan cuando una chica 3D es tan pero tan linda que roza el 2.5D. A este sí lo voy a leer, no les voy a mentir. Lo voy a buscar, lo voy a leer y créanme que tal vez lo vaya a disfrutar. Pero bueno, ¿conocen algo, algún manga más? Si lo conocen, háganmelo saber para pues darle una miradita y tal vez una posible reseña, ¿no? Este va más corto porque no me interesa tanto, pero dice... Ya es otro tema, por si se dan cuenta, ¿no? Estos son los animes favoritos de terror en Japón según anime. Y aquí no voy a leer sinopsis, solamente voy a ver si los conozco o no, ¿no? Yami Shibai... Vi, creo que algunos capítulos de la primera temporada está interesante, pero es más que nada para niños. Igual, si disfrutas este tipo de historias ya siendo adulto, pues tal vez también las vayas a disfrutar, ¿verdad? Pero, Natsumi Yujincho, una de las series favoritas de Jack. Aunque sí no tenía idea que fuera de terror tal cual. Subo unos pentaños en la lista de pendientes. Luego está Gakugurashi. Ya saben, uno de esos extraños... casos de moe, waifus kawaii y terror, horror y una historia que te sorprenderá. Vayan, léalo. Es más, si no conocen, si les gusta el terror, vayan y vean esta serie. No, sino, o sea, si les gusta el terror y esas cosas y no conocen nada de esta serie, por favor, solamente vayan. Consigan dónde verla, no sé si todavía está en Crunchyroll, consigan solamente dónde verla y maratonénsela. No vean reseñas, no vean nada, vayan en blanco y lo disfrutarán. Luego está este otro que me suena porque es viejo, pero no tengo idea si sí o no. Kaidan Restaurant, uno de los animes de terror más viejos y entretenidos. ¿Qué es viejo? Es, dime tú si es viejo. No salió en Blu-ray, bueno, en su tiempo no salió en Blu-ray, salió en DVD, o sea, es viejo esta cosa. Se llama, pues, ahora sí que Kaidan Restaurant. Cada capítulo consiste en tres historias o platos, el aperitivo, el plato principal y el postre. Los dos primeros platos tratarán sobre una ordinaria colegiala llamada Ako Osara y los extraños acontecimientos que les ocurrirán a ella y a sus compañeros de clase. El tercer plato será una historia de fantasía contada por Ako y sus amigos. Así o más. Luego tenemos Corpse Party, uno de los animes de terror con más dosis de gore. No sé si es de Type Moon o de 007 Expansion, pero pues si googleo, puedo decirles... Creo que ni siquiera es de los dos que... Es de Nitro Plus y 5PB. Diablos. Sí, es de 5PB. Wow, estoy tan perdido en esto. Pero bueno. No tengo idea, tengo malas preconcepciones de esta serie. Ven, pensé que era 007 Expansion o Type Moon, así que... ah, mi error. Tal vez deba verlo alguno de estos días. Luego está Hanako-kun, una de las series que está de moda en estos tiempos. Tenemos también a Jigoku Shoujo, uno de los clásicos alabados por no sé quién, pero alabado porque lo escucho mucho. Luego está Gaku no Kaidan, que esto sí me suena, así que vamos a leer la sinopsis. Cuando la madre de Satsuki muere, ella, su padre y su pequeño hermano se mudan a la ciudad en la cual se crió su madre. Allí, Satsuki comienza a estudiar en la misma escuela a la que acudió su madre en el pasado. Lo que Satsuki no sabe es que su familia materna posee una habilidad especial para detener a los fantasmas malignos. Habilidad que ella heredó. Por desgracia, al morir, la madre de Satsuki, un árbol sagrado en el que ella había encerrado a los fantasmas, es cortado. Se liberan todos los fantasmas capturados y encerrados en la escuela, a quienes la chica sin saberlo despertó con sus poderes psíquicos. Al darse cuenta de esto, la protagonista busca consejos de su madre a través de un diario que encontró dentro de un cuadro en la vieja escuela, en el que había información escrita sobre todos y cada uno de los espectros a los que se enfrentará en el transcurso del día. ¡Vaya! ¡Me conquistó! Es una serie vieja. La sinopsis... no sé, la sinopsis tiene algo. Gaku no Kaidan. Así que... es del año 2000. Así que la vamos a añadir a la lista. La añadí a la lista de vistos. No la estoy viendo. Plan to watch. La lista de cosas pendientes. Vamos a ver información. Es de 19 episodios. No tan corta ni tan larga. Es de Aniplex. Discotech. Y de Estudio Perro. Pierrot. Historias de fantasmas. Me suena a que está en Netflix o que está en Amazon. O tal vez en Crunchyroll. Ok, no está disponible en mi ubicación actual, pero sé que lo he visto. Sé que he visto Gaku no Kaidan Ghost Stories. Sé que la tengo por ahí. Ghost Stories ANN. Ya le puse una N de más. Pero bueno, déjenme ver por aquí. En español, historia de fantasmas. Vamos a ver si está por aquí. Historias de fantasmas. Porque incluso si está doblado en español, me la aviento en español. Historias de fantasmas. Hay una serie de Netflix que se llama Historias de Fantasmas, así que no es esta, es una película. Hay una cosa llamada El Pozo Oscuro, que son claras cosas, referencias a películas de, como El Aro y esas cosas. Pero vamos a ver por aquí. Historias de Fantasmas, Historias de Fantasmas no está. Está en Amazon, estará en Amazon. Gente, si ustedes han visto Historias de Fantasmas y saben dónde está disponible, por favor, díganme. Me suena haberlo visto, tal vez sí estaba y lo retiraron. Ghost Stories. Ah, solamente está una película que se llama Ghost Stories, Bueno, luego la busco, pero esa sí la voy a ver. Me llamó la atención poderosamente. Luego tenemos otras historias como Jigoku Sensei Nube. Ah, Nube. ¿Cómo olvidar Nube? No recuerdo si la vi completa o no. Si vi todos los capítulos o no. Pero Jigoku Sensei Nube. Nube, el maestro del infierno. Todos los días por Unicable, Univision o como se llame el canal. Pero ahí estaba. En el canal que pasaba Zoids. Jigoku Sensei Nube cuenta la historia de un maestro de la escuela primaria Domori llamado Meisuke Nueno. Con sus poderes sobrenaturales puede exorcizar demonios y espíritus. Su poder está aumentado ya que en su mano izquierda tiene encerrado a un demonio muy poderoso. Ah, algún día la reveré. Y veré si era disfrutable para mi edad, la edad actual, o si solamente era una serie de niños muy, muy buena en su época. Luego tenemos uno de los ya clásicos del terror, Another. Lo único que sé es tener cuidado al bajar unas escaleras con la sombrilla. Por eso usa sombrillas cortas, que no parece tener esos problemas. Tenemos otra serie más nueva y llegando a reemplazar Dragon Ball Super, Gegege no Kitaro, uno de los animes de terror más clásicos en Japón, que ha tenido varias versiones y hay una actual, no sé si sigue en emisión, pero ahí está. Y la última, Higurashi no Naiko Koro ni, un anime de terror demasiado violento. Qué bueno, ¿qué les diré? Higurashi, no soy experto, no me gusta tanto, no la he visto, ni siquiera he terminado la primera temporada, así que bueno, pueden crucificarme por todo esto. Ah, Dios, 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 Dios. Bueno, no me culpen por no disfrutar esta historia. Ahora, para finalizar este sencillo pero cortito podcast, porque en esta semana no he tenido tanta oportunidad de ver anime, no he terminado las series que estoy viendo, no puedo hablar de otra cosa, así que solamente les diré, vean Kageki Shoujo, está bonito ese anime, hasta les voy a decir, luego ampliaré con más y más detalles, pero lo que sí les puedo decir de momento es que voy a hablarles brevemente, tal vez muy breve, de una película que vi hace como 2 semanas que me dieron ganas de ver películas. Me vi dos. Me vi, déjenme ver, creo que por aquí estaba. Chinga, ¿no se anotó? No me digas eso, ¿cómo que no se anotó? Vamos, pero si yo la vi, no puede ser que no se haya... Aquí está. Ah, es que la vi... Ah, ya. Es que me vi 3 películas recientemente. Me vi otra vez, ya esta vez en la comunidad de mi casa, me vi la película de Lunisama llamada Mahouka Kouko no Retousei Hoshi wo Yobu Shoujo. Que después de conocer algunos detalles me dije a mí mismo, es hora de ver esta película otra vez. ¿Por qué? Porque hace algunos años, supongo que tal vez 3 años, se estrenó aquí en México, creo, gracias a Konnichiwa Festival, y pues, tuve el amable placer, el honor de ir a verla a las salas de cine. Y estaba disfrutable, una sala que pues estaba vacía casi, no había mucha gente. Para mí fue lo mejor, fue súper disfrutable, no había los clásicos comentarios de pues tipos queriendo llamar la atención, evocando memes ahí mientras estaba la función. No fue nada molesto, fue completamente disfrutable. Pero pues no sé si le fue bien o mal al Onisama, pero ahí está, el Onisama. Y fue raro para mí porque yo disfruté esa serie, había fans que la disfrutamos. Y que disfrutamos del anime, teníamos nociones de algunas cosas de la novela ligera, que es muy popular en Japón, muy, muy buena en el ranking de ventas, le va bien, pero hasta ahí, ¿no? Luego salió la película y pues en lo que cabe, había rumores de que era canon y otros de que no, pero lo que sí sabíamos es de que extrañamente la película iba después, o sea, se saltaba una, no, unas 2 que 3 novelas o algo así, o una mínimo, un arco se saltaba. Y sí fue raro ver a Lunisama y ver la película y ver un personaje que sale ahí que ya era conocido por todo el cast de personajes, y nosotros así de, ¿Y esto qué está pasando? ¿Por qué estos otros personajes están acá? ¿Qué diablos pasa, no? Pero lo bonito de esa película fue que nos dejó con, va a haber segunda temporada, tal vez. Y sí, al final la hubo. Vi esa temporada con, pues, total tranquilidad de que iba a conocer al fin a ese personaje que me pareció lindo en lo que cabe, o sea, la chica rubia. Y dije yo, bueno, ahora sí, viendo la segunda temporada, vamos a ver la película para entender cosas que tal vez se me hayan pasado y esto. Pero al parecer ni eso, no es. La película no es después de la, ¿cómo les diré? No es tan así que sea después de la primera temporada, digo, de la segunda temporada. Y la película es más, no he investigado bien, no he buscado, pero me da la impresión de que la película es en medio de la, de lo que es la segunda temporada. O sea, antes de que el Onizama entra al curso, al nuevo curso, porque recuerdo yo que en la segunda temporada ya vemos al Onizama en un curso de ingeniería mágica creado para ellos, un curso de vacaciones de verano. Y está raro, o sea, no recuerdo ni dónde va, pero al menos ya la vi, ya conocía a los personajes que salieron ahí. ¿Qué será de los personajes que aparecen en la película? No lo sabemos, pero bueno, es disfrutable. Si te gusta la franquicia de Onizama, supongo yo que ya viste la película, así que no tengo que recomendártela. Y si tú sabes exactamente dónde va ubicada esta película, no olvides dejarme comentarios para, pues, saberlo a través de Twitter como @vagopodcast, o más directamente a mi Twitter personal, @alistercan. Ahí, o en inbox, más fácil, ahí dejas tu comentario y me dices, hey, esta película va aquí. Ahora, antes de seguir, yo recuerdo que me comentaron hace poco, me comentaron en otro, ¿cómo les diré? Me comentaron en otro Vago Podcast, así que aquí vamos a leerlo ya que lo recordé. Y debo agradecer, no sé si... A ver, mi muro, audios, comunidad, comentarios, mensajes, discusión, monetización, difusión, no, aquí está. Bueno, igual, no recuerdo si este ya estaba, pero agradecer también a Sofi 63, no sé cómo se lea. No es Sofi, leí mal. Shop 163 por darle like al Vago Podcast 140, soy una araña y qué, volumen 6. Y yo regreso aquí porque hay un comentario de alguien que dice, ¿de dónde sacaste que la hija del invocador es una reencarnada? ¿Hubo información en anteriores volúmenes de los que me perdí? Y siendo honestamente sincero, casi que leyendo textualmente, mi respuesta es, para ser honestos, no recuerdo si es mencionado en los primeros 6 tomos que ya he leído. Pero como digo, lo que sí estoy seguro es que una vez leyendo la, conociendo lo que es la historia, como les diré, lo que pasó con el invocador y con Ronan, y conociendo también que los elfos robaban habilidad, robaban, como les diré, pues a los menores, o los secuestraban y eso, o los vendían, con la línea de tiempo, viendo que obviamente creo que digamos que todas las almas fueron implantadas en, pues, en esos seres que estaban por nacer cuando fue, digamos que su concepción, creo que es el término correcto. La arañita salió pues en chinga porque es una araña. Los humanos tardaron, pues, aprox 9 meses en nacer, lo que le dio una ventaja a la araña mínimo de 9 meses. Y Pues, ¿qué va? Viendo la línea de tiempo, me cuadraba yo que, pues, la hija del invocador fuera una de las reencarnadas, porque, pues, ¿para qué mencionar que iba a tener una hija? Y no recuerdo si después fue, como les diré, lo leí, o sea, no recuerdo si lo leí, pero tal vez sí, tal vez no, si alguien está por leer esos volúmenes o quiere releerlo, dígame. Pero ya después, buscando información de los personajes, sobre todo del invocador, pues me topé con que sí, una de sus hijas corresponde a ser una reencarnada. Así que, si fue un spoiler y si llego a molestar a alguien, pues sorry, ¿verdad? Pero bueno, sepan que todo comenzó con Motorilla. Ya después lo confirmé y ya lo dije, supongo yo, en el podcast, así como si nada, pero ahí está, ¿no? Esa información. ¿Qué será ampliada en volúmenes posteriores? Eso sí es lo que sé. Información ampliada en volúmenes posteriores. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Aparte de la película del Unísama, me vi una película que tenía pendiente desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La película de Jojo Senki. Tania the Evil. Tenía pendiente esta película. Y no recuerdo si ya fue anunciada la segunda temporada. Creo que sí. Déjenme ver si hay información aquí en TVA. Precuela. Secuela, sí. Jojo Senki, la segunda temporada ya fue anunciada. Estamos felices por ver a Tania una vez más. Y créanme, no la había visto más que nada por el personaje antagónico que aparece. Por el nombre. Y porque dije yo, vaya, es una película que es una secuela directa. Y que yo diría, bueno, hay que verla, pero algo me decía que no. Pero bueno, las ganas de ver una película de una historia corta me hicieron ver Tania. Y está bien. La película está bien, es más de la historia. Hay batallas, no son lo que yo esperaba. Y se agradece en cierto sentido. Le siguen avanzando la historia, siguen avanzando la guerra. Y Tania queriendo zafarse de las líneas del frente. Bueno, pues vemos que no logra hacerlo. Y sus intentos de ganar méritos para seguir. Bueno, para conseguir un puesto en la retaguardia. Bueno. Termina pues siendo encaminada a seguir en el frente. Incluso tener más hombres a su disposición. Vean la serie. Vean la serie si no la han visto, obviamente. Y si ya vieron la serie y no han visto la película, vean la película. Está buena. La serie es recomendable. Si te gustan las series bélicas, quítale un poco tú el que sea un isekai. Déjalo un poco de lado. En esta serie solo sirve para recordar que, pues, el protagonista conoce lo que pudiera ser el mundo. Conoce una versión de la historia. Conoce las consecuencias que pueden tomar ciertas decisiones del ejército en el que está. Así que, ya saben, denle la oportunidad a Tania. Tania Ibur. Jojo Senki. Y por último, hablarles quiero de una serie, bueno, de una película, cuya serie se estrenó allá por los lejanos 2015. Hace 6 años se estrenó la serie llamada Kantai Collection Kankole. Las chicas barco llegaron para quedarse. Pese a que otras cosas como Azur Lane están apoderándose del mundo y de los fanáticos de las chicas barco, hay personas que no olvidamos el origen, la imaginación, el antropomorfizar cosas y convertirlas en chicas lindas, usar seiyus en juegos, pues ahora sí que móviles, juegos web. Donde yo lo conocí fue en Kankole. Una de las... Ya por esos tiempos ya me empezaba a interesar en qué seiyuu hizo tal personaje y todo. Y llegó a mí Kankole. un juego pues que básicamente se juega solo, que te da o que te roba altos índices de sanidad. Tu sanidad puede llegar a cero en este juego, porque depende casi que completamente del azar. Y no es difícil hasta donde yo recuerdo este juego. O sea, no es que tengas que tirar gacha para, o sea, tengas que tirar gacha para obtener a cierta chica. No es que tengas que gastar grandes cantidades de dinero para pues tenerlas a todas. Para lo único que tienes que gastar dinero es para pues tener más espacio para tenerlas a todas, literalmente. Porque aunque hay una especie, imagínense ustedes, de Pokédex. Hay una especie de Pokédex donde te almacenas a todas las chicas que has tenido en todas las formas posibles. Y no importa que ya no la tengas, ahí se queda registrado y vas a ser el gran maestro Pokémon si las consigues a todas. Pues puedes ir descartándolas, pero hay gente que es coleccionista como yo, que le gusta tenerlas a todas. Y yo, hasta donde dejé de jugar, la verdad, soy sincero, sí le metí dinero a ese juego, pero solamente para eso, para comprar espacios. ¿Por qué? Porque las chicas se construyen con recursos, las chicas se obtienen por drops en los eventos. Eso sí, tienes que farmear bastantísimo esos eventos. Tienes que farmear recursos para poder hacer esos eventos. Y eso es lo más desgastante. Pero ahí en fuera no es que necesites, pues ahora sí que meterle dinero. O sea, todos los recursos los puedes obtener jugando. Solamente hay que invertir tiempo. Tiempo o dinero es el gran dilema ahí, ¿verdad? Pero es gratis, amigos. Es gratis ese juego. Es gratis y sigue todavía ahí. Un juego donde por alguna extraña razón uno de los personajes principales es Fubuki. Y pese a que Fubuki es uno de los personajes principales, es el barco número uno. Me refiero ahí en la Pokédex, es el número uno. Pues hay otros personajes que son un poco más insignia de la marca entre los fans, como lo pueden ser Kongo, cuya voz es dada por Naoto Yama, Yudachi, la que dice Poi, cuya voz es Yumi Tanibe, Kaga, uno de los personajes serios y estoicos de la serie, dada cuya voz es de Yuka Higuchi, Nagato, que recibe voz por parte de Ayaneru, Ayane Sakura, que también da voz curiosamente a otro de los personajes insignia de la marca, uno de los más reconocidos y que tal vez ustedes conozcan, Shimakaze, la chica rubia con moñito dando ilusión de unas orejas de conejo, con una falda chiquita, un traje de marinerito bien pequeñito. Y así puedo estarle nombrando un montón de personajes de esta serie, porque yo cuando mis amigos comenzaron a jugar este juego, la verdad yo pasaba de él. O sea, no quería, ellos jugaron como me llevaron ventaja, no sé si unos 3, 4 meses jugando este juego. Y el chat, así como ahora, en este chat de la JapanX en el que estoy, está inundado de nombres de VTubers. En ese tiempo, el chat de Skype estaba inundado de nombres de chicas barco. Que Akagi, que Kaga, que Shimakaze, que Hiei, que Hibike, que Suikaku, que Mucho, que Takao, que Haruna, que Shigure, Mutsuki, Shokaku, Jinzu, Inazuma, Takao, Tenryu y demás. Yo los leía y decía, ¿cómo diablos le hacen estos tipos en primera para poder pronunciar tantos nombres, si es que los pronuncian? Pero yo creo que sí los podían pronunciar porque los escribían bien. En segunda, ¿cómo le hacen para aprender tanto nombre? Y ahora yo digo, ¿cómo mierdas le hice no solo para pronunciarlos y para aprenderme los nombres, para memorizar O bueno, para sí, memorizar es una de las cosas que yo puedo decirles. Pero relacionar el nombre con el personaje. Y me gustaría, no sé, tener los métodos para hacer una especie de memorama o algo así. Es más, tal vez lo haga. Puedo programar eso. Va a mi lista de pendientes. Memorama. Vamos a poner. Memorama de Cancoli. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque como les digo, me sorprende que conozca tantos personajes. Obviamente tiene como, no sé, ¿qué será? Desde que no veo a mis niñas Barco, incluso me casé con ellas ahí en el juego y todo eso. No sé, fácil, póngale, llegué acá 2017, 2018. Tengo como 4 años que no juego Cancole. 4 años, creo. Creo, lo intenté abrir hace poco o algo así. Pero tengo tiempo que no juego Cancole. Y aún así puedo recordar a las chicas, les digo, mencioné los primeros 3-4 nombres que mencioné, los leí en una lista, ¿no? Pero después, todos los demás nombres que ustedes oyeron, los dije de memoria. Sé perfectamente quiénes son. Eso sí, ya les digo, no soy tan hábil con la memoria. Así que no puedo decirles de qué clase es cada personaje, porque no es información que, pues, que no me llegué a aprender tanto, ¿no? Por ejemplo, sé que son hermanos. A las clases me refiero al tipo de barco al que pertenecen. Por ejemplo, las Congo Class, que son Congo, son Haruna, Hiei y ¿cómo se llama? La de lentes, se llama, ¿dónde está la de lentes? Hiei, Congo, Haruna y Kirishima. Todas ellas tienen un buque representante, el primero de la clase. La clase recibe el nombre por este primer barco y pues es Congo. Luego, en el juego se llaman las Congo Class, las Congo Sisters, son hermanas, misma clase y todo eso, ¿no? Luego, tenemos por ejemplo las Fubuki Class, todas las hermanitas de Fubuki que en el anime creo que no aparecen tanto en escena. Pero las que sí están en escena son las Akatsuki Class. Que aquí sí ya no recuerdo bien cuáles son todas. Pero pues está Akatsuki, está Hibiki y hay otras. Por ejemplo Ikazuchi. Y Ikazuchi e Inazuma. Sí, sí, sí. Tienen nombres, están así. Luego están las Mutsuki Class. Que son Mutsuki y Kisarage. Que aparecen en el anime. Y hay otras tantas más. Luego están las Nagato Class, que son Nagato y Mutsu. Luego están las Yamato Class, que son Yamato Hotel y... Ay, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo cómo se llama. Diablos, no me acuerdo cómo se llama la morenaza de fuego. Incluso sé que es una morenaza. Sé que es una morenaza de fuego el barco que recibió un montón de torpedos hasta que se hundió. El buque gemelo Musashi. Eso es. El Musashi. El hundimiento. El hundimiento. Recibió 17 bombas y 19 torpedos. Un barco que lo dio todo de sí para resistir. Y ven, todo este conocimiento que les estoy dando es conocimiento del juego. Uno de esos juegos que te incita a buscar información. Hay gente a la que les gustaba los barcos de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales están inspirados estas chicas. Hay gente que a base de este juego comenzó a gustarle pues toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, los barcos, aviones y demás. Y habemos otros que simplemente gustamos de informarnos, gustamos de corroborar toda lo que se dice en internet y checarlo en Wikipedia y algunos otros lados, ¿no? Pero, en lo que estábamos, en 2015 llegó la serie que para sorpresa de muchos que esperábamos, yo por ejemplo a Shimakaze de protagonista, o a cualquier otra chica linda de protagonista, a Shigure por ejemplo, o a Yudachi, pues, oh sorpresa, Kantai Collection Kankole, el anime, nos trajo a Fubuki como protagonista. Para muchos fue una información de desagrado, pero para mí no fue tanta la sorpresa, porque después de todo, es como que la cara del juego, es el personaje número uno, como ya les mencioné. Y a palabras creo que de algunos involucrados en el staff, puede haber muchas chicas que fueran protagonistas, que tuvieran cara de protagonistas, pero Fubuki es ella, es Fubuki. Es una chica de la cual se puede sacar partido. Y la verdad así lo hizo. El anime, para sorpresa de muchos, tuvo cosas que wow, dices tú, ok. Y rememorando un poco más el juego. El juego tiene el lore oficial, que obviamente no puedo leer porque está en japonés. Es un juego restringido solo para Japón. Pero a través de la wikia, del fandom, pues en la información que se iba recibiendo, eventos y demás, íbamos conociendo un poco más del lore, de la información de ese mundo, de ese juego, de esas chicas. Y había teorías de a qué era a lo que se enfrentaban las chicas. Porque este juego trata de que las chicas Musume, bueno, que las, sí, las, perdón, las chicas barco se tienen que enfrentar a unos monstruos que aparecieron en el mar, que aparecieron en los océanos, que se conoce como los abisales, o abismos, sí, creo que son abisales, ¿no? Que son unos entes oscuros que atacan a la humanidad y son ellas, solo ellas, las que pueden combatirlos. Hay demasiados de estos personajes, de estos monstruos, y ellas tienen que combatirlos. En el juego hay eventos cada tanto, hay mapas que tú tienes que librar, rutas de transporte, pues batallas que, no sé cómo decirlo, que pues ahora sí que usaré la palabra, emulan batallas de la Segunda Guerra Mundial que sí pasaron, que te da ciertas ventajas si usas barcos, o sea, chicas barco que estuvieron presentes, cuyas, pues ahora sí que contrapartes reales estuvieron presentes en esa batalla, pues te da puntos de ventaja y demás. Y te enfrentas a, pues, pequeñas, pues, los abisales, ¿no? Están los monstruos, ya saben, los esbirros que siempre aparecen, que mucha forma no tienen, pero son chicas monstruos, digamos. Y hay, pues ahora sí que las Hime y las Land Base, que son las bases, que son monstruos ya con apariencia más humanoide, más de chicas, y que cuyos diseños en, pues, colores oscuros o colores blancos, por así que colores muy monocromáticos, a excepción de los ojos, que suelen ser colores muy llamativos, pues emulan a ciertas cosas, ¿no? A veces con los nombres, por ejemplo, la princesa destructor, la princesa heavy cruiser y demás. Hay algunos de estos personajes que si tú te das, pues, el tiempo de verlos con detalle, se asemejan bastante a algunas chicas barco que tú puedas llegar a tener. Y luego, si vas a la historia oficial del juego, no a la historia oficial del juego, perdón, a la historia de la batalla real, digamos que, pues ese personaje al que se parece, fue hundido en esa batalla, ¿no? Que rememora, ¿no? Y ahí empiezan las teorías. Pues ahora sí que casi que ya confirmadas. Porque pues yo me perdí de mucho tiempo en esto. Fue una sorpresa para mí lo que vi después. Y ahorita llegó a eso. Estaba eso de que en ese mundo, en el juego de Cancol, las chicas barco son reencarnaciones de, o sea, son humanas común y corriente que tienen, pues ahora sí que, digamos que el barco ahora se convirtió en chica, ¿no? Y tiene todo esto, ¿no? Estas chicas pueden ser hundidas, y son hundidas obviamente mueren. Y todos estaban así de que, ok, una de estas chicas, si es hundida en el juego, tú la pierdes para siempre y no la puedes recuperar. De hecho, el juego hace mucho énfasis en eso. Chica que pierdes, chica que no vuelve a ti. Es una chica que, aunque en el juego puedas recuperar a una copia de esa misma chica, esa chica no va a ser la misma que obtuviste antes. ¿Por qué? Porque pues más adelante, obviamente esto es ya de sentido común si te pones a pensarlo, pero todas las chicas que te salen a ti en el juego tienen un número que a simple vista en el juego no aparece, pero si usas ciertas herramientas lo puedes ver, que es un índice. Generalmente Fubuki es la número uno de muchas personas, porque pues es la starter, es la que tú eliges. Yo elegía una de cabello azul, pero bueno, no recuerdo ni cómo se llama, ahí sí me falló, sorry. Y la starter que elijas es tu número uno, y no recuerdo si Fubuki es starter, pero bueno, no importa tampoco. Y a partir de ahí, conforme vayas consiguiendo drops, vas a seguir teniendo números, ¿no? Y la que tú hundas, o sea, si tú hundes a tu número uno y después la vuelves a obtener por drop, que sí se puede, pues ya no va a ser la misma. Y si te pones, digamos, muy inmersivo en el juego, estás perdiendo algo, ¿no? Estás perdiendo a alguien y ya. Pero el juego también tiene mecánicas de scrapeo, es decir, ya tienes a esta chica y no quieres tener más copias de ella, ya tienes a la primera chica y más valiosa de ella, no las puedes fusionar ni nada. Se las puedes dar de material para obtener experiencia a... No recuerdo ya ni cómo funciona, pero la... Te puedes deshacer de estas chicas por medios del juego, ¿no? Que te hacen obtener recursos. Así lo vamos a ver. Pero incluso los mismos productores del juego dicen, este método de eliminación de chicas, no hay tanto problema, porque digamos que el alma de estas chicas consigue paz, ¿no? Y se integra a las demás chicas en las que lo uses, ¿no? O sea, no es... Como que es algo reconfortante en tu mente de que, ok, te estás haciendo de estas chicas, eres un salvaje, pero aún así estas chicas están bien, no les pasa nada. En cambio, si a una chica tú la hundes, esta chica se va, se pierde en el abismo. Y aquí es donde en un principio comenzaban las teorías, ok, las chicas que se hunden posteriormente se convierten en los abisales a los cuales te estás enfrentando. Y por eso las similitudes. Y después comenzamos con que en esos eventos tienes que enfrentarte a enemigos monstruosos. Y hundes a la chica, digamos. Hundes a la chica, te da ahora sí que unas palabras de lamento antes de morir. Y después obtienes drops. Y obviamente esos drops a veces son, digamos, la contraparte de chica barco buena de eso. Es decir, se hunde una chica, su alma se va, se convierte en abisal, pero después tú con tus chicas te enfrentas a estos monstruos abisales, los derrotas, los hundes, y de ahí sale un drop. Y el drop es, o sea, un nuevo personaje, imagínense que tiras gacha, y ese personaje es pues la contraparte buena de esa. Así que es un círculo vicioso en sí. Pero pues, es un juego a fin de cuentas, ¿no? Más o menos así va el juego. Y con este significado de que los jugadores tienen, nunca te imaginas, o al menos yo nunca me imaginé, que estos cabrones haciendo un anime de chicas barco para los fans fueran a atreverse a hundir a alguien. Y sí, hundieron a alguien. Hundieron a la hermana de Motsuki, a una chica llamada Kisaragi. Fue asesinada, enviada al más allá, y solamente hubo un pequeño, pues, clip de pelo, un pasador de pelo sobrevivió. Y es el último recuerdo que tiene Motsuki. La historia se sigue desarrollando, hay batallas, hay ciertos personajes que tienen medios recuerdos raros. Fubuki incluso siente ahí algo de energía rara. También se empieza a hacer notar que el destino de las chicas barco es ahora sí que el mismo que sus contrapartes reales tuvieron. Es decir, ser hundidas en las batallas que se avecinan. Pero le dan el pues ahora sí que digamos que el bonus, el plus a esta Fubuki de ser una chica que lo puede cambiar todo, que puede cambiar la historia, que su sola presencia en estas batallas sea capaz de motivar a estas chicas a alterar su destino y hacer que sobrevivan. O sea, dejando de lado que sea un anime para publicidad, le intentaron dar ganas, o le intentaron echar ganas a la historia. Fue interesante. Y les digo, está bien. El CGI en ese momento, pues hay más o menos, ¿verdad? Pero bueno. Y ese es el anime de Cancol. Después, un año después, mejor dicho, se estrenó en los cines japoneses la película llamada Cancole Movie, que es la película de Cancol, una continuación directa de la serie. Obviamente quise verla, pero no salía. Tanto pasó el tiempo que incluso salió una película, una versión del director, bueno, un corte del director de la película de Cancole que incluye algunas escenas extras. Y pues hace unas 2 semanas más o menos me la vi. Me vi la película y oh carajo. Todo eso que yo les conté del ciclo de reencarnación de las chicas barco es abordado en esta película. Y yo dije, a la madre, lo que yo creí o hasta donde yo me quedé que eran pues ahora sí que eran teorías del fandom, tiene años que fue confirmado en la película que yo no había visto y ni siquiera me había querido spoilear, Dios. Pero bueno, la película de Cancole amplía más cosas, es disfrutable totalmente. No sé si en el juego aplicaron algunas mecánicas posibles basadas en esta película, o si solamente es material pues para el formato de anime de película. Pero estuvo bueno, estuvo disfrutable esta película, yo la disfruté. Y les digo, confirmó eso del ciclo de la reencarnación. El papel que tiene Fubuki en esto, el origen de ella, todo lo demás. O sea, la película es genial, es disfrutable. Para aquellos que no han jugado el juego, no sé, quisiera conocer sus opiniones del anime una vez hayan visto la película. Si ya vieron la película, les pareció meh o algo así, porfa, denle la oportunidad a la película. Cierra esta primera parte, digamos que de la historia, esta historia que los productores quisieron contar, que el staff de la producción animada de Cancole le quiso contar, la cierra bien. O sea, no es un cierre definitivo, no es un cierre completo. Incluso hay una segunda temporada anunciada. No hay fecha de estreno, solamente hay una reconfirmación que pues ahora sí que va a haber una secuela de Kantai Collection. Esperemos que llegue pronto. Y ya solamente me queda a mí pensar en qué va a venir primero, si la segunda parte de Bleach, o sea, la parte final, o si la segunda temporada de Kankole. Está muy buena la película, no quiero hablar tanto de la película porque pues ya le hablé de ciertas cosas que pasan en la película, de este ciclo de la reencarnación, que del cual se habla, del cual se confirma, del cual se ve. Si te gustan las sellos, pues aquí vas a encontrar de todos. Vas a encontrar a Nautoyama, a Sumire Usaka, a Rina Hidaka, a Yuka Iguchi, a Yane Sakura, a Yasuzuki. ¿Y qué más? Nah, pues mira, Rina Hidaka ya la nombré, ¿no? Y muchos muchas sellos más. Pues ahora sí que en diferentes tonos de voz, porque Nautoyama aquí a simple vista interpreta a 5 personajes diferentes. Ayane Sakura interpreta a lo que veo aquí a 6. Aya Suzuki pues también interpreta a varias. ¿Qué más? No sé, hay varios personajes que... Yuka Otsubo repite personajes. Yori Nomizu también está. Hay muchos personajes con sellos repetidas, ¿no? Así que es una historia que ustedes pueden disfrutar si le dan una oportunidad, si están abiertos de mente y le dan su tiempecito a la historia de Despegar. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de dejar sus comentarios en iVoox, en Facebook y en Twitter si así lo desean. Y no olviden que un podcast cada semana es lo que está pactado con ustedes. ¿Qué día de la semana? No lo sabemos. Pero ya para despedirme les voy a dejar el ending de la serie original de Kankole llamada Fubuki. Una canción que si tú le prestas mucha atención tiene una letra muy bonita, muy llamativa y que te llega al corazón. Y también quiero recomendarles algo. Aunque no les guste tanto la historia, aunque no sean fans del juego, algo que sí recomiendo es, déjenme ver el nombre, busquen lo que sería el Kankole Vocal Collection. Ah, no, perdón, eso no es Kankole Vocal Collection, no es. También búsquenlo si les interesa, pero lo que sí les recomiendo es el Kankole Oficial Classic Orchestra. Ya lo he usado alguna vez en un podcast, pero esto es la banda sonora de Kankole tocada por una orquesta sinfónica. Muy buen material, muy buen disco si ustedes lo quieren ver. Así que bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Adiós. Nos vemos la próxima semana aquí en iVoox, aquí en Spotify, Google Podcasts y demás plataformas de podcast y también en la Japanex. Adiós.
しく透き通る時間。